El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Con el mismo tema acerca de las misiones, y, perdón, hemos invitado a Pedro Alvarat. Pedro, si quieres pasar. Pedro Alvarat es uno de las personas que nosotros también apoyamos aquí de Amistad Cristiana. Y él ha sido, él durante muchos años estuvo trabajando con OM y él sigue con un corazón misionero y en las misiones. Así que aquí vamos a darle una bienvenida. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias. Pues, ¿qué voy a decir? Esta es una iglesia a la que aprecio muchísimo por muchas razones y en la que no he predicado más que una sola vez, sino varias, y por lo tanto estoy muy gozoso de estar aquí y compartir con vosotros una vez más. Y estoy doblemente gozoso, porque estoy compartiendo con vosotros, pero también porque estoy compartiendo de mi tema preferido, el mundo de las misiones y la evangelización mundial. El Señor me ha permitido, y lo digo humildemente porque en realidad no creo que lo merezca, pero el Señor me ha permitido predicar el Evangelio en más de 40 países. Y conocí a un hombre que tenía la meta de predicar el Evangelio en todos los países del mundo. Y llevaba una lista y cada vez que estaba en uno iba marcando. Y además iba apuntando algún pequeño testimonio relacionado con ese país y que hubiera tenido que ver con él. Y yo pensé, qué envidia me da este hermano. Era un hermano de Estados Unidos que, por cierto, está con el Señor habiendo cumplido su meta. Una meta interesante, ¿verdad? Pues estamos para hablar de un pasaje que todos conocemos, Mateo 28 y la Gran Comisión. Así que vamos a leerlo, después citaré otros textos, pero vamos a leer este porque es obligatorio. Mateo 28, y vamos a hacerlo empezando en el versículo 19. El Señor Jesús ha pedido a los discípulos que se trasladen al norte, a la zona de Galilea, y les ha citado allí en un lugar determinado, y ahora les dice, por tanto... Es como si dijera, después de todo lo que ha ocurrido, después de la crucifixión, después de la resurrección y la demostración de poder que habéis visto, por tanto, después de todo eso, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Corría el año 93, si mal no recuerdo, y yo me encontraba predicando en una campaña evangelística en el interior de la India, cerca de la ciudad de Hyderabad. Y estaba ayudando a unos muchachos más jóvenes que yo. Era un equipo de chicos solteros, el mayor de ellos tendría veintipocos. Y estábamos otro hermano, compañero mío de Argentina y un servidor, ayudando a esos muchachos. En teoría habíamos ido a instruirles. Ya podéis imaginaros quién instruyó a quién al final. Pero en un momento dado, cuando yo estaba en medio de una calle, allí en un poblado de lo más pobre que yo he visto en toda mi vida, de repente me encontré con un grupo de leprosos que estaban allí en... Bueno, yo digo leprosos, en realidad no sé lo que tenían, me imagino que era lepra. Estaban allí tumbados en el suelo pidiendo limosna. Y esa gente era hindú. Y empezamos a hablar con ellos y de alguna manera ellos nos transmitieron su mensaje. estaban en esas circunstancias porque según los postulados de su fe debían de estar en esas circunstancias, merecían estar en esas circunstancias porque en una vida anterior habían hecho algún tipo de pecado o de mala obra. Así que ahora les tocaba reencarnarse y asimilar el sufrimiento. En la conversación intentamos compartir del Señor Jesús y en un momento determinado mi compañero el argentino estaba hablando él solo y yo me quedé casi como pasmado. Y mi compañero Daniel me dijo, ¿qué te pasa, Pedro? Y yo seguía en silencio, encerrado en una especie de shock psicológico que yo tenía en ese momento. Cuando volvimos a casa empezamos a hablar. Y yo le dije, ¿con qué autoridad estoy yo proponiendo a esta gente que cambie su cosmovisión? ¿No estoy siendo arrogante viniendo aquí de un país en la otra punta del mundo, extraño para ellos, vestido diferente, con mi piel de color diferente, siendo un pobre ignorante de su cultura y de sus maneras de entender y de hacer y de comprender la vida y la muerte? ¿Soy acaso un arrogante pretencioso que vengo aquí a proponer algo simplemente porque me lo han enseñado en mi iglesia o porque en mi cultura? Me ocurrió algo parecido en una ocasión que estaba hablándole a un musulmán. Y en esa ocasión me decía yo a mí mismo, si yo le hablo del evangelio a esta persona y esta persona acepta el mensaje que yo le estoy proponiendo, esta persona se juega la vida. Esta persona puede ser expulsada de su casa, puede ser repudiada, desheredada, puede recibir toda clase de penalidades. No hace falta que os explique nada de lo que ocurre en el mundo musulmán, ¿verdad? Así que otra vez me surgía esa incógnita. ¿Quién soy yo y con qué autoridad? Si no encuentro una respuesta a esa pregunta, corro el riesgo de ser un arrogante y nada más. La otra cosa que estuve analizando en ese contexto de buscar respuestas para lo que yo estaba haciendo y para aquello a lo que yo he dedicado mi vida, vino en un contexto de historia. A mí me gusta mucho la historia, siempre estoy leyendo cosas de historia. Y un día estaba leyendo un artículo escrito por unos arqueólogos muy interesante. Y hablaba de la cruz, la historia de la crucifixión. Supuestamente la inventaron los asirios, el empalamiento, etcétera, etcétera. Los hermanos lo perfeccionaron, si es que cabe esa palabra, claro. Pero una cosa interesante sobre la cruz es que la cruz era para el Imperio Romano el símbolo del aquí estoy y aquí me quedo y nadie me podrá expulsar. Y puesto que tengo todo el poder que existe en este mundo, hago lo que quiero, incluso una cosa tan atroz como el tormento de la cruz. La cruz era el símbolo de la capacidad de masacrar a los semejantes por el puro deseo de exhibir el poder. Nada más. Había otras maneras de matar a la gente y a los enemigos, a los ladrones, a los esclavos, a los conquistados en batallas. Había otras muchas maneras de hacerlo. ¿Por qué los romanos practicaban la cruz? Porque esa forma tan atroz, tan vil, tan espantosa, era nada más que un símbolo de poder y del poder que transmite la idea de aquí estoy y aquí estoy para quedar. La cosa interesante es que Jesús convirtió ese símbolo de tormento en un símbolo de esperanza. Y eso es una cosa que me ha hecho pensar. lo que para los romanos era el aquí me quedo y aquí hago lo que quiero porque tengo el poder para hacerlo, Jesús lo ha transformado en un símbolo de esperanza que ha durado 2000 años hasta el día de hoy, pero que además se ha transmitido no solo a los creyentes, sino a toda una sociedad. He dicho dos cosas ahora mismo. La primera, creo en la evangelización mundial porque Jesús transformó un símbolo de tortura en un símbolo de esperanza. La segunda, no me siento arrogante cuando predico el evangelio porque tiene que ver con la eternidad. Si yo le estuviera proponiendo a aquel leproso de la India o a aquel musulmán de Marruecos que hablé en una ocasión, si yo le estuviera proponiendo un estilo de vida para unos cuantos años, para unas cuantas generaciones, o para mucho tiempo, pero menos que la eternidad, ahora mismo yo no estaría en este púlpito. Habría dejado de practicar, habría dejado de ejercer este ministerio. Quizás haría otros, pero no el de la evangelización. La gran comisión del Señor Jesús tiene que ver con la eternidad. Y con nada menos que es la eternidad. Y es en el contexto de la eternidad que los cristianos podemos ir hasta lo último de la tierra, sin que se nos acuse de ser arrogantes o pretenciosos, o tratar de imponer un criterio muy nuestro, muy occidental, o como querramos llamarlo. Permitidme que os haga algunas propuestas. Es un tema que requiere más de una sesión para hablar, y más cuando uno tiene el corazón hirviendo sobre este tema, y a veces es más difícil cortar los pensamientos. Pero permitidme que os diga algunas de las pautas que yo creo que son cruciales para que una iglesia como vosotros, se involucre en la evangelización del mundo. En primer lugar, nuestra visión o comprensión de la integridad. En una ocasión tuve un debate con una persona y le dije, tú hablas de todos los demás como si fueran personas íntegras. Y le pregunté, ¿qué significa para ti ser íntegro? Esa persona me explicó que ser íntegro significa estar plenamente convencido de algo, significa actuar en consecuencia con lo que uno está convencido, significa vivir para eso de lo cual está convencido. Y yo dije, es cierto. ¿Pero qué es la integridad de una iglesia local? Porque en este sentido, una persona que se proclama agnóstica o atea, si actúa consecuentemente con lo que cree, también es íntegro, ¿o no? ¿Qué es la integridad en la iglesia? Permitidme que os diga que una vida de integridad, o una iglesia que vive en integridad, es una iglesia que lucha constante y permanentemente por la carrera de la santidad. Una iglesia que vive en integridad es una iglesia que está esforzándose por cumplir con los cánones y los patrones y las formas que se enseñan en la palabra de Dios. Permitidme que haga el paralelo. Para mí, vivir en integridad significa vivir en una revolución permanente. Nadie puede decir, hoy soy íntegro, hoy he decidido ser íntegro y eso va a durar el resto de mi vida. Nadie puede decir tal cosa. Para vivir en integridad es necesario vivir en una revolución constante. Me acuerdo de la historia de Trotsky, uno de los idealistas del comunismo. Stalin lo hizo matar, porque Stalin quería un comunismo, una revolución que llegara al punto de establecer un núcleo de poder y desde ese núcleo de poder dirigir el mundo. Mientras que Trotsky decía, no, la revolución tiene que ser permanente. Tenemos que reciclarnos constantemente para evitar que caigamos en la corrupción. Stalin lo hizo matar. Por cierto, el que lo mató era uno de que vive al lado de mi pueblo en Barcelona. No digo nada. Pero es que es así. Es que la vida de integridad en la Iglesia implica una vida de revolución constante, un reciclaje constante. Y para que una Iglesia pueda responder a eso, tiene que entender algunas pautas. Sus líderes tienen que estar comprometidos, las personas tienen que estar comprometidas con esa idea de lucha, de superación por la santidad. El apóstol Pablo ya nos dice en Romanos 12 y versículo 2, dice, renovaos. Esa es la idea, ¿verdad? Renovarse. No es suficiente con alcanzar una meta en la vida cristiana. Cuando has alcanzado esa meta tienes que ir a la siguiente. Hay que renovarse hasta el día de la perfección. Hay que reciclarse. No es suficiente con decir, hasta ahora hemos ido bien como iglesia. Tenemos que seguir pensando en cómo ir mejor. Hasta ahora hemos sido una iglesia que ha predicado mucho el Evangelio. Vamos a buscar fórmulas para predicar más el Evangelio. Hasta ahora hemos sido una iglesia que hemos enseñado bien la palabra de Dios. Vamos a mejorar eso. La renovación. La revolución. No nos podemos plantear la gran comisión sin entender este concepto. Una iglesia íntegra es una iglesia que se esfuerza permanentemente en vivir en los patrones marcados por la palabra de Dios. Y eso es algo que solo llega a un punto final, o bien porque el Señor ha venido a recoger su iglesia, o bien porque nosotros nos hemos ido con el Señor. En segundo lugar, la iglesia que vive en integridad asume como parte natural de su estatus la participación en la evangelización mundial. Hay muchos líderes, y yo sé que esto es una comunidad internacional, y yo soy español. Así que puedo criticar a los españoles. Y he sido misionero. Y he visto lo que han sufrido colegas de otros países que se han tenido que callar la boca aquí. Así que voy a hablar en su nombre. Y voy a decir lo que ellos no pueden decir. Hay muchas iglesias en España que la actividad evangelizadora es un departamento más de la iglesia. Es una actividad de entre muchas otras. No significa un estilo de vida, no significa una razón de ser, no significa el propósito principal de la iglesia. Muchísimas iglesias en España. Muchos pastores españoles piensan así. Muchos. Más de los que estáis dispuestos o estamos dispuestos a aceptar. La iglesia que vive en integridad con la palabra de Dios, que entiende la palabra de Dios en su totalidad, con todas las consecuencias y hasta las últimas implicaciones, es una iglesia que asume como algo natural, igual que respiramos, su involucración en la evangelización mundial. Quiero llevaros, no lo busquéis porque así no gastamos tiempo, pero quiero citar a el llamado del profeta Jeremías, lo está en el capítulo 1. En el versículo 5, el Señor le dice a Jeremías, antes que nacieses te conocí. Y luego le dice, y te santifiqué. Jeremías 1:5. Y finalmente le dice, y te di a las naciones. Hermanos, el llamamiento de Jeremías no era una cosa exclusiva para Jeremías, por si lo habíais pensado así. Es algo que se extiende a todos y cada uno de nosotros como individuos, pero también como colectivo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y fijaros en los tres postulados que hay en ese versículo. Yo tengo aquí el cómo, tengo aquí el con qué y tengo aquí el para qué. El cómo es el llamado de Dios. Antes que nacieses, te conocí. Algunos creyentes, cuando leemos esto, nos sentimos como si estuviéramos en el fisioterapeuta espiritual y nos estuvieran dando un masaje en el alma. ¡Qué bien! El Señor me conocía antes de nacer. ¡Qué maravilloso! Está bien, es cierto. Es cierto, es maravilloso. El Señor me conocía cuando estaba en las entrañas de mi madre. Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Pero es que cuando el Señor llama a Jeremías, no le está llamando precisamente para reconfortarlo. Le está llamando para decirle, te voy a dar a las naciones y además te voy a dar a una nación que te va a vapulear. Te voy a entregar como profeta a un pueblo que te va a maltratar. Así que en primer lugar es el llamado de Dios. Dios nos llama. Aún antes de que nos convirtiéramos, Él ya tiene previsto un plan. ¿Os acordáis del apóstol Pablo? ¿Qué dice el Señor? Este se va a enterar de lo que le va a tocar sufrir por la causa de mi nombre. Eso es lo que dice del apóstol Pablo. Este se va a enterar de lo que le va a tocar sufrir. No hace muchos días le pregunté a mi hijo, ¿tú crees que Dios puede pedirte que vivas una vida de sufrimiento por la causa del Evangelio? Es una pregunta que he hecho a los jóvenes adolescentes de esta iglesia que han venido a los campamentos años pasados. ¿Tiene derecho Dios a pedirme que sufra por su causa? El cómo. En segundo lugar, ¿con qué? La capacitación de Dios. Te conocí y te santifiqué. Nos da su espíritu, su presencia. Nos da el gozo de la compañía del Señor. Ya hemos dicho muchas veces que no hay que confundir el gozo con la felicidad, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. La felicidad depende de las circunstancias de la vida. El gozo depende de la comunión con el Señor. El Señor nos da su presencia y su Espíritu Santo y nos santifica. Y también sabemos todos lo que significa esa palabra de santificar, ¿verdad? Poner aparte. El Señor me conoce y me pone aparte y me prepara con la presencia de su Espíritu Santo para que yo cumpla, ¿con qué? Para que yo cumpla sus propósitos. ¿Y cuáles son sus propósitos? Dice, te di a las naciones. Hermanos, tiene que acabarse eso de predicar un evangelio muy feliz, muy bonito, muy de color de rosa. Cree en el Señor Jesús y sé feliz. Y todo irá bien si crees en el Señor Jesús. Creo que es hora de que la Iglesia española asuma que el Señor Jesús tiene el derecho de pedirnos que vayamos hasta el último de la tierra y que a lo mejor no volvamos. Una de las misiones, agencias misioneras que más me ha impresionado su historia es SIM, Sudan Interior Mission. Dos hombres se fueron cuando no habían aviones en este mundo todavía. Cruzaron el Atlántico, llegaron a las costas de África. A los pocos meses uno ya había muerto de malaria. Pero de ahí surgió una de las agencias misioneras más grandes que ha habido en este mundo. ¿Cuántas veces el llamado de Dios implica sufrimiento? ¿Cómo no? Si Jesús fue a la cruz. ¿Cómo no? El Señor nos conoció y nos llamó aún antes de nacer. Nos dio la preparación y la capacitación santificándonos. Y no lo hizo para que seamos felices y gozosos y contentos, que también. Lo hizo para darnos a las naciones. Y cuando la palabra de Dios usa esa expresión naciones, está hablando de etnias, no está hablando de geografía política. Está hablando de todo pueblo, nación, tribu, lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estemos allí en la presencia del Señor, en los cielos, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, tiene que haber allí gente adorándole de todas las culturas, de todas las etnias, de todas las pueblos y tribus y lenguas que han existido y que existirán en este mundo. Y el Señor nos da a nosotros un llamamiento igual que a Jeremías, para que un día podamos llevar a ese coro celestial gente de todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas. Quiero insistir en algo que he pedido que me lo pongan en la pantalla y se lo voy a leer. Asumir como iglesia, aunque sea de manera pasiva, que la gran comisión no implica una respuesta inmediata en obediencia. Participando en la evangelización del mundo equivale a rebajar, a menospreciar la universalidad de la oferta salvífica de la cruz y tratar a su autor como un dios tribal. ¿Por qué digo eso? En los días del Señor Jesús y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la pauta religiosa eran los dioses tribales. ¿Se acuerdan las historias del Antiguo Testamento? Este dios es un dios de los valles, el otro es un dios de los llanos. Los dioses de Egipto eran dioses de determinado espacio del cielo, las estrellas que podían ver en su posición geográfica. Los griegos tenían unos dioses limitados allí a la montaña del Olimpo, los pobrecitos. Los romanos adoptaron dioses de todas las culturas, eran dioses tribales. Tenían poder en cosas determinadas, en parcelas. Cuando nosotros no respondemos a la gran comisión de la manera adecuada, estamos menospreciando la universalidad del plan de salvación. Estamos convirtiendo a Jesús en un dios tribal. Jesús no es un dios tribal, es el dios del universo. Jesús es el creador de cielos y tierra. Jesús conoce los corazones hasta de aquellas gentes que están en las tribus más remotas de este planeta, que nosotros los occidentales todavía no hemos llegado a ellos. Jesús conoce hasta los últimos pensamientos de esas personas. No podemos tratar a Jesús como a un dios tribal, como a Baal o a Moloch. No podemos tratarlo como al dios Júpiter. Ahora mi esposa y yo vivimos en Talavera de la Reina. Allí adoran a una virgen que tiene su, ¿cómo se dice?, su capilla encima de un templo de la diosa Ceres de los romanos. Uy. La diosa de los cereales, porque no tenía poder en otras cosas, solo de los cereales. Hermanos, no tratemos a Jesús así. La cruz fue para alcanzar a toda la raza humana en el espacio y en el tiempo. Todos los que han creído por fe, desde Adán hasta el último hombre que pase por este planeta. Todos. La cruz de Cristo es universal. Y no está limitada ni por el espacio ni por el tiempo. Y cuando nosotros no respondemos correctamente a la gran comisión, estamos rebajando en importancia ese llamado de Dios, ese plan de salvación que se planificó en algún lugar de los espacios eternos de Dios y que ha sido dado al ser humano para que tenga la oportunidad de conocer a Dios. Quiero plantearles algunos de los problemas con los que nos enfrentamos para cumplir precisamente con la Gran Comisión. Creo que vamos bien con el tiempo. En primer lugar, el problema de la cultura. Yo creo, hermanos, que las iglesias evangélicas en España no hemos tenido un espacio de tiempo para desarrollarnos a nosotros mismos. Me explico. El evangelio en este país ha sido siempre perseguido. Eso está claro. Cuando vinieron los misioneros anglosajones y también del mundo germano, a principios del siglo XX, siglo XIX quizás también, cuando vinieron, venían autofinanciados. Y muchos españoles siguen diciendo en el día de hoy, es que el problema de la iglesia es que aquellos misioneros no nos enseñaron a ofrendar. Hombre, ya hemos tenido bastante tiempo, ¿no? Aquellos misioneros ya están con el Señor. Aquellos misioneros ya hace 50, 60 años que no están aquí. Pues si los pobres cometieron el error de no enseñarnos a ofrendar, vamos a aprenderlo nosotros. No hemos tenido una especie de espacio en el tiempo en el que como iglesia pudiéramos desarrollarnos. Hemos pasado de la persecución al materialismo y al secularismo, casi sin un lapso intermedio. Las iglesias en Latinoamérica están empezando ahora a caer en esto. Muchos de los pastores en Latinoamérica están dándose cuenta de que los medios de comunicación, la globalización, está empezando a hacer estragos entre sus jóvenes. Internet. Están empezando ahora. Nosotros pasamos casi como quien salta un abismo. Pasamos de no tener nada a tenerlo todo en unos pocos años. Y la iglesia no tuvo la oportunidad de desarrollarse. En este país todavía no hay familias cristianas, sí que las hay, pero quiero decir, no suficientes. Todavía no tenemos familias cristianas con 5, 6, 7 generaciones de creyentes. Muchos de los líderes cristianos españoles hoy en día, sus hijos han abandonado la fe. Y es otra vez como vuelta a empezar. No hemos sido capaces como pueblo evangélico, no hemos sido capaces de producir segundas, terceras, cuartas generaciones. Eso es un problema. Las iglesias establecemos la prioridad en la evangelización no conforme a los cánones de la palabra de Dios, sino conforme a la manera en que nosotros experimentamos el aquí y el ahora. Así que muchas iglesias, algunas quieren tener métodos innovadores y se centran exclusivamente en su vecindario, en su sociedad, y no piensan en el resto del mundo. En realidad ni siquiera piensan más allá de su ciudad. Muchos otros, y lo digo tristemente, todavía no han entendido que ya no estamos en la época de la dictadura. Pero siguen usando los mismos métodos de evangelización que hace 30 o 40 años. Y luego dicen, no funciona. Nadie tiene interés. Los jóvenes no quieren participar. La gente de la calle no escucha. Todavía no se han reciclado. ¿Qué hablábamos al principio de la integridad? Implica reciclarse. Implica vivir en una revolución permanente. La iglesia española todavía no ha aprendido esto. Gracias a Dios hay hermosas, hermosas excepciones. Pero tenemos que ir un poco más allá de las excepciones. Tenemos que sentar cátedra. Tenemos que establecer una mentalidad global en nuestro país. Y ahora les voy a hablar de algo que en algunas ocasiones ha sido de polémica, pero yo tengo que decirlo. ¿Quién ha dicho, en base a qué principios bíblicos deducimos que cuando el Señor Jesús dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, está dando por sentado que Jerusalén es mi ciudad natal? ¿De dónde ha salido eso, hermanos? ¿De dónde? ¿De qué pasaje bíblico? ¿De qué interpretación? ¿Quién lo ha enseñado? ¿Dónde en la palabra de Dios dice que cuando Jesús dice Jerusalén, Judea, Samaria, está hablando de mi ciudad natal, mi provincia, mi región comunitaria y luego el extranjero? ¿De dónde ha salido esa interpretación? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hemos leído aquí en Mateo 28, que el Señor Jesús les dijo, iros a tal montaña allí en Galilea. Y allí les da la gran comisión, y luego, si vamos al libro de los Hechos, vemos que Jesús mismo les pide que vuelvan de esa montaña, y les dice, quedaos en Galilea, perdón, en Jerusalén, hasta que venga el Espíritu Santo. Y es en Jerusalén donde Jesús les da esa gran comisión otra vez. Y es en Jerusalén donde hay el Pentecostés. Ahora la pregunta es, si Jerusalén es la ciudad natal, ¿los apóstoles se tenían que haber ido a Galilea o no? Si Jerusalén es la ciudad natal, una vez han recibido el mensaje, una vez ha venido el Espíritu Santo, una vez han recibido el poder de lo alto, ahora toca irse cada uno a su pueblo natal, a Galilea. Excepto uno o dos, todos los demás, que no se sabe dónde eran, todos los demás eran de Galilea. Sin embargo, se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén no significa tu ciudad natal. Señor Jesús está plasmando una línea en el tiempo y en la geografía. Jerusalén era la ciudad del rey David. Jerusalén era la ciudad que había sido llamada a ser luz a las naciones. Y evidentemente, la obra del plan maravilloso de Dios, de la evangelización mundial, evidentemente tenía que haber empezado en Jerusalén. Pero como una forma centrífuga de Jerusalén expandiéndose hacia afuera. He descubierto, muy a pesar mío, que muchos de los líderes cristianos en este país, que no hacen nada, que no evangelizan, que no tienen estrategias, que no tienen planes de evangelización, que no tienen presupuestos de evangelización, muchos de esos líderes, cuando les hablas de predicar el Evangelio, te dicen, oh, es que primero Jerusalén, ¿eh? Primero Jerusalén. Cuando yo tenía 16 años y yo recibí el llamado de Dios a servir en misiones, y yo fui a hablar con una persona en mi iglesia que para mí era un mentor espiritual, mi maestro de escuela dominical, el que me había llevado como adolescente, la persona en quien yo confiaba. Y dije, yo quiero ser misionero, el Señor me está tocando mi corazón. Estoy hablando de hace muchos años, cuando aquí en España los jóvenes no teníamos la interacción que tenemos ahora, ¿eh? Además, aparte de mi iglesia, yo no conocía jóvenes de ninguna otra iglesia. ¿Saben lo que me respondió? El mundo no necesita misioneros. Prepárate y evangeliza en tu pueblo. Pero es que mi iglesia local en mi pueblo no estaba haciendo nada. Es que mi iglesia local no tenía un plan para alcanzar mi pueblo. No había un presupuesto financiero para invertir en alcanzar mi pueblo. Y eso es lo que he visto muchas veces. Muchas de las personas que te dicen Jerusalén, Judea y tal y cual, lo que te están diciendo en realidad es no hagas nada. Hermanos, La gran comisión es, en primer lugar, centrífuga, en segundo lugar es temporal, en tercer lugar es global, en cuarto lugar es personalizada. Permítanme que lo explique. ¿Qué significa la palabra centrífuga? Una especie de círculo que se va abriendo en espiral hacia el exterior. La mejor manera de explicarlo es usando algo que tenemos en casa, la lavadora. cuando está centrifugando, si pudiéramos sacar el tambor, el agua que hay en la ropa saldría salpicada en todas direcciones y lo mojaría todo. Eso es exactamente la gran comisión. De aquí hasta lo último de la tierra. Centrífuga. En segundo lugar, es temporal, porque tiene un principio y tendrá un final. Lo que no prediques ahora, lo que no compartas ahora, no esperes que lo vas a hacer en el cielo. En el cielo no habrá evangelización. En el cielo no habrán más hindús ni más musulmanes que convertir. En el cielo no habrán incrédulos. Es temporal porque el Señor Jesús estableció un plan de salvación en la eternidad a través de la cruz de Cristo, que terminará cuando el Señor lo decida en el último día para este planeta. En ese sentido es temporal. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que vivir con ese sentido de urgencia. Sentido de urgencia. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo nos queda para alcanzar este mundo. No lo sabemos. A todos nos gusta decir, parece que estamos en los últimos tiempos. Y yo cuando oigo eso, es algo que a mí no me ha preocupado nunca, hermanos. Lo digo sinceramente. Sí, parece que en el mundo hay más maldad, pero también la gente del siglo XIX decía lo mismo, y en la Edad Media decían lo mismo, cuando las pestes europeas. Parece que viene el fin del mundo, parece que se acerca. Pues oye, date prisa, por favor. Si se está acercando el fin del mundo, vamos a evangelizar más deprisa todavía, si cabe. Vamos a vivir con más sensación de urgencia. Esta gente que hay, que nos rodea, va a perder la oportunidad. Hay tribus en este mundo que todavía no han escuchado el Evangelio. ¿Cuántos idiomas hay que todavía no tienen ni siquiera un Evangelio sencillito traducido a su idioma? ¿Cuántos lugares hay cerrados donde los misioneros todavía no pueden llegar? La globalización no fue un invento del siglo XX, por si alguien lo pensaba. La globalización la inventó el Señor Jesús cuando trazó el plan de salvación. Porque la gran comisión es global, para todos. Para todos los inconversos y para que todos los creyentes nos involucremos en ella. Yo no estoy de acuerdo con los hermanos y no os conozco a todos, así que pido disculpas si ofendo a alguien. Pero yo no estoy de acuerdo con los hermanos que diferencian entre evangelizar a mi vecino y evangelizar lo último de la tierra. Los hermanos que dicen mi misión es evangelizar a mi familia o a mis vecinos de la escalera donde viven. Eso no es así, hermanos. Tú eres parte de un plan global. A lo mejor a ti te ha tocado evangelizar a tu vecino. Pero tienes que involucrarte en las misiones. Si no puedes ir, hay muchas otras maneras de involucrarte. Tienes que hacer que tu iglesia, y esto no es cosa del pastor ni de los líderes, es cosa de todos. Tienes que hacer que tu iglesia se involucre. La gran comisión es centrífuga, es temporal, es global y es personalizada. En una ocasión, un hermano al que aprecio muchísimo, cuando yo era joven, me dijo, Pedro, yo me defino a mí mismo como un cristiano mundial. Qué interesante concepto, ¿no? Un cristiano mundial. El Señor a mí me ha traído a mi país. Yo empecé en Latinoamérica, pero he servido principalmente en mi propio país. Pero mi corazón está lleno de carga por la India. Mi corazón piensa en los uigures que están en una zona al norte oeste de China. Mi corazón está por esos grupos islámicos que están perdidos ahí en África Central. Mi corazón está con los grupos tribales que hay en las zonas del sur de África. Mi corazón está con esos pueblos que hay en Oceanía. Ayer hablaba con un hermano allí en Operación Bernabé. Me hablaba de Israel. Mi corazón está con los judíos. Ojalá pueda ir a todos. Ojalá. Y si no puedo ir, voy a orar por los que van. Y si no, voy a ofrendar para que alguien vaya. Y si no, voy a hacer que mi iglesia se involucre. Ahora estoy pastoreando desde hace 6 meses una iglesia pequeñita, 45 miembros, en Talavera de la Reina. Apenas tienen presupuesto. Apenas. Gracias al Señor estamos apoyando a un hermano en Guinea Ecuatorial. A mí no me pagan un sueldo, pero la iglesia está apoyando a un misionero en Guinea Ecuatorial. Hermanos, es personalizada. Cuando leemos el pasaje del Señor Jesús en Mateo 28, entendemos casi de una manera automática e instantánea, entendemos que el Señor Jesús está hablando a todos nosotros. Dice, iréis hasta lo último de la tierra, id y haced discípulos. Y todos tenemos claro eso, nos habla a todos nosotros, a todos los creyentes, de todas las épocas de la humanidad, de toda la historia de la iglesia, nos está hablando a todos. Eso todo el mundo lo entiende, hasta los niños pequeños en la escuela dominical. ¿Pero cómo actuamos? Actuamos como si el Jesús le hubiera dicho eso a los 12 apóstoles. A mí no, a los apóstoles. Así es como actuamos. Así es como actuamos. Hermanos, es global. Yo tengo que involucrarme. Yo tengo que luchar para que mi iglesia local se meta en misiones hasta el cuello. Y si no te gustan las misiones que hay, inventa una nueva, que no va a sobrar. Y si eres una iglesia local lo suficientemente grande, y creo que vosotros lo sois, por lo menos para lo que es España. No sé si decir lo que voy a decir ahora. Por lo que yo conozco esta iglesia, sí lo digo. Por lo que yo conozco esta iglesia, podríais ser autosuficientes. Podríais establecer vuestra comisión de misiones. Podríais formar vuestra propia agencia misionera y ser autosuficientes. Podríais adoptar una tribu, un país, una cultura, y decir, vamos a hacer obra allí y vamos a enviar los misioneros y oramos y los sustentamos y los entrenamos y les enviamos el material y las herramientas y todo lo que haga falta. No todas las iglesias en España pueden hacer eso, ¿eh? No todas. Creo que esta sí. La gran comisión es el corazón de Dios, hermanos. La gran comisión es el corazón de Dios. El apóstol Pedro dice que nos ha hecho nación santa, pueblo especial, pueblo adquirido por Dios. Nos da un estatus impresionante. Y todos decimos, ¡qué maravilloso! Pero leamos lo que dice a continuación, para que llevemos las buenas nuevas del Evangelio. Es hora de dejar de predicar. Lo maravilloso del Evangelio es para mi confort personal. Yo tengo al Señor Jesús para ser un instrumento en sus manos y llevar la gran comisión hasta lo último de la tierra. Si eso implica dolor, sufrimiento, sangre y lágrimas, pues que así sea. Porque para eso Él fue a la cruz. Pues que el Señor os bendiga y que os ayude. Amén.
Muchas gracias, Pedro. El Señor sí nos ha retado esta mañana, ¿no? Es como tenemos un tesoro tan precioso que podemos compartir. Y en cuanto más lo compartimos, es como que más tenemos, ¿no? Que no podemos vaciar el corazón con el amor. Entre más amas, más amor tienes. Y como grupo, como iglesia, como congregación, el Señor sí nos ha llamado al mundo a dar de lo mucho que Dios nos ha dado en todos los sentidos. Y decimos amén a todo lo que nos ha dicho Pedro. Y vamos a seguir orando como iglesia. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos juntos como iglesia? Es bueno lo que hacemos, los viajes en los veranos y todo eso. Es fabuloso, aprendemos y también damos. Pero yo creo que Dios tiene algo más grande para nosotros como iglesia. Así que vamos a llevar el mundo en nuestro corazón. Dice, pues yo no puedo ir, yo tengo aquí un trabajo, yo tengo 8 hijos, yo tengo no sé qué, yo nunca voy a poder ni ir, ni cruzar el estrecho, ir a Marruecos en un viaje misionero, y ya lo ves así. Pero da igual tus circunstancias, tú puedes llevar el corazón de Dios, tú puedes llevar el mundo en tu corazón.